tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, 28 de enero del 2013, a las 20 horas, como siempre, en nuestro programa Ecohuertos, Ecointegral. ¿Quién les habla aquí?
Integral, pues quien les habla, Liliana Borsellino, y pues acompañándoles una horita más con sanas informaciones y además de interés para todos.
Hola, reciban un saludo a todos los radioescuchas, leganenses, nacionales e internacionales, a todos nuestros amigos. Quien les habla, Lucy Soul.
Y así damos entonces comienzo a nuestro programa recordándoles nuestro número de teléfono en la radio 91-693-3892 por si queréis participar con nosotros. Y también pues podéis visitar la página www.ecoleganes.org si queréis escuchar algunos de nuestros programas anteriores. Les recordamos nuestro correo electrónico survive.ecohuerto@gmail.com por si queréis enviarnos algún mail. Y también recordamos que podéis visitar nuestro Facebook a través de asorbaex.ecointegral@gmail.com. Damos así la bienvenida un lunes más con nuestra sección habitual de jardinería y horticultura que nuestra compañera Margarita nos trae para hoy.
Y esta tarde hablaremos sobre un tema muy importante, que es el pH del suelo y su importancia para la fertilidad de la tierra. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué es el pH? El pH del suelo. El pH es el potencial de hidrógeno o la medida de la alcalinidad o acidez de una disolución. Y la escala del pH va de 0 a 14. Por debajo de 7 predominan los iones de hidrógeno, lo que significa que los suelos son ácidos. Y por encima de 7 son básicos o alcalinos. Esto por lo general se consigue cuando tenemos en el suelo la presencia de calizas. En estos suelos calizos predominan los iones de hidroxilo o H en la fórmula química molecular, y las disoluciones con pH igual a 7 se consideran que son neutras. Pero para nosotros es importante saber qué significa el pH de la tierra en la tierra en que sembramos. La importancia del pH en los suelos está relacionada con la capacidad de asimilación de la planta para poder absorber los nutrientes, así como la cantidad, calidad y variedad de nutrientes que necesitan los cultivos para poder desarrollarse de una manera óptima. La mayor parte de las plantas que nosotros cultivamos se desarrollan mejor en tierras con un pH neutro, que ese pH neutro está en un rango entre 6,5 y 7,5. Ahora nos preguntaremos cómo se mide el pH. Lo podemos hacer con un potenciómetro, que es un aparato que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, o con papel tornasol. Con ambos métodos nosotros necesitamos preparar una disolución con la tierra que vamos a medir. Colocamos 20 gramos de tierra en 40 o 50 mililitros de agua destilada. La mezcla se agita durante un minuto y se deja reposar por 24 horas. Después de pasado este tiempo, introducimos el electrodo en el líquido que hemos preparado o el papel tornasol y leemos el resultado. También hay otros métodos que ya para la próxima sesión les explicaré algunas cosas ecológicas que podemos utilizar también, métodos caseros para medir el pH. Las arenas y los limos que existen en los suelos son los mayores responsables de las características químicas del suelo, y también los microorganismos y los seres vivos que componen y habitan el suelo. Ellos tienen la capacidad de transformarlo y también pueden mejorar sus cualidades y la fertilidad de la tierra, y entre ellos también el pH. Las arenas y los limos de cuarzo hacen que la tierra sea ácida, mientras que las arenas y limos de caliza hacen que sea básica. Las lluvias son otro factor que puede modificar el pH del suelo. Las lluvias contaminadas con radicales libres producen una acidificación del suelo. Igualmente, las lluvias pueden lavar los iones alcalinos de la tierra. También, si tenemos falta de lluvia y algunos organismos en el suelo que son muy favorables, por ejemplo las lombrices de tierra, ellas pueden producir un elemento calizo, porque ellos tienen una glándula que produce esos iones de calcio. Y tendremos entonces una tierra con una tendencia básica. El aspecto importante del pH del suelo y de qué nos aporta la materia orgánica en agroecología es que, en general, la materia orgánica y los organismos vivientes en una tierra, si nosotros lo entregamos a la tierra o se lo añadimos a la tierra en forma de un compost bien madurado y bien elaborado, y logramos mantener una cubierta vegetal como el acolchado, hacen que poco a poco el pH del suelo se acerque a la neutralidad, tanto si es que en principio puede ser ácido o básico. Entonces, por regla general, la materia orgánica tiende a equilibrar el pH de la tierra. Una de las cosas más importantes es que los compuestos húmicos que están en el compost y sobre todo en el vermicompostaje son compuestos estables que equilibran los contenidos en elementos básicos o ácidos. Y el humus de lombriz, que es un producto orgánico que tiene un pH con tendencia a lo neutro y tiene la mejor disponibilidad de nutrientes para la planta de una forma equilibrada. Por eso, muy atentos para la próxima semana, porque hablaremos sobre las propiedades de una tierra ácida o básica y cómo equilibrarla y qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras plantas puedan crecer mejor y tengan las condiciones óptimas para ello. Y esta noche tenemos a un invitado.
Y entonces nosotros, sí, tenemos hoy en nuestra sección de entrevista de hoy, pues contamos vía telefónica con la persona, el señor Julio Vázquez Keller, quien es director de la empresa Biasini, que lleva la línea de alta cosmética natural Rayenshu, que son productos a base de aceite de rosa mosqueta orgánico. El señor Julio Vázquez le conocimos el año pasado en un evento en el cual estuvimos participando, tanto nuestra organización, nuestra asociación, como su empresa, y bueno, tenemos el agrado hoy de tenerle entre nosotros y de hablar de esos beneficios y de esas propiedades fantásticas que posee el aceite de rosa mosqueta. Bienvenido, señor Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Julio.
Buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes, Julio.
Buenas tardes.
Muy bienvenido a nuestro programa. Julio, ¿podrías explicarnos un poco cuál es la importancia para nuestros oyentes de la denominación orgánico en un producto y cuál es la diferencia entre un producto orgánico y uno natural?
Mira, fundamentalmente hay que decir de que en el caso de los productos orgánicos, estos se rigen primero por una legislación, ¿no? Es una legislación que en el caso de España es la legislación de la Unión Europea. También hay otras legislaciones similares a la de la Unión Europea en Estados Unidos, en Japón, que son una de las más importantes. Por lo tanto, los productos estos que tienen esta denominación y que están, digamos, definidos como orgánicos, se corresponden a una legislación bastante estricta. Pero en lo fundamental, esto los productos orgánicos prevén, ¿me entiende?, de que conserven, una vez elaborado, las mismas características y propiedades que tienen prácticamente en su fruto, y están elaborados, cosechados y sembrados, o sembrados y cosechados, perdón, con ningún agente, digamos, extraño o extra, ¿me entiende?, a lo que es la propia bio de lo que es la naturaleza, ¿no? O sea, esto significa de que no hay ni pesticidas, ni agentes químicos, ni materias, digamos, artificiales para la producción de esto. Por lo tanto, son productos 100% naturales, 100% naturales que tienen, obviamente, luego una certificación. Esta denominación orgánica, ¿no? Luego eso la tienen que ser certificadas por empresas que están autorizadas y especializadas, digamos, en este tipo de certificaciones. Muy más bien. O menos eso es lo que yo le podría decir de lo que es una denominación orgánica.
Muy bien, mire, señor Julio, una preguntita. A ver, ¿puede explicarnos brevemente, hablando de todo lo que es orgánico y la producción orgánica, cuál es ese proceso de producción de un aceite orgánico, desde la selección de la semilla hasta su fabricación? ¿Lo puede explicar de una forma breve para que todos estemos enterados?
Bueno, la certificación y la protección de estos productos no tan solo viene desde la recolección de las semillas, sino que viene desde su propia plantación, ¿no? Para lo cual hay un previo estudio, ¿no? Y se determinan unas áreas concretas, ¿no?, en las cuales se analizan de que no hayan habido absolutamente ningún tipo de pesticida o algún tipo de abono artificial. Por lo tanto, el proceso, ¿me entiende?, de la denominación orgánica viene dado, ¿no?, desde la misma siembra, ¿no?, de los matorrales o plantas, ¿me entiende?, para su posterior cultivo, ¿no? Una vez que esto se cultiva, o sea, crece la planta, se hace la cosecha, ¿no?, obviamente que son cosechas más manuales, no son cosechas mecanizadas, sino de que pasan por un proceso de selección bastante riguroso en ese sentido. Las cosechas mecanizadas, la verdad, que echan tuticuanto, o sea, tallo, hojas, frutos, semillas, cascarillas, en fin, no, esto se hace una preselección manual, ¿me entiende?, muy delicada, ¿me entiende?, de la selección de este tipo de frutos. Una vez que se obtiene, en el caso concreto, por ejemplo, de la rosa mosqueta, se obtiene, digamos, el fruto, pues se saca, luego pasa por un proceso de secado, y un proceso de secado natural. No es un proceso de secado artificial. Hay muchos procesos de secado que se hacen a través de túneles, no con altas temperaturas, de que hacen un secado, digamos, artificial. No, esto es un proceso que se hace fundamentalmente al sol, ¿no?, con unas temperaturas idóneas, ¿me entiende?, para que viva un proceso. Cuando llega un grado de secado, pues se separa la cascarilla de la semilla, ¿no? Y de esta misma semilla luego se hace una selección también, ¿no?, de las semillas que tienen, ¿no?, las mejores condiciones, ¿no?, para ya pasar un proceso de prensado y obtener el aceite. Por lo tanto, es un proceso bastante delicado, ¿no?, y lento, es muy costoso, obviamente es un proceso que tiene un coste muy alto, porque también esto se rentabiliza, digamos, en el tiempo, ¿no? Los procesos artificiales tienen la tendencia a cortar en tiempo, ¿no?, todo ese proceso natural, ¿me entiende?, que deberían existir en los productos.
Y señor Julio, ¿cuáles son las cualidades y propiedades terapéuticas del aceite de rosa mosqueta orgánico?
Bueno, ahí es para escribir una enciclopedia, la verdad. Pero sí habría que tomar algunas referencias que son bastante importantes. Yo me gustaría subrayar, ¿no?, de que en el caso del aceite de la rosa mosqueta y de este fruto propiamente tal, yo creo que es un producto que por excelencia tiene una gran cantidad de investigaciones, tanto a nivel científico como médico, ¿no? Y de investigaciones tanto de agros como forestales, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, podemos encontrar...
como las más básicas.
Sí, podemos encontrar realmente una bibliografía, pero muy, 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 muy extensa en relación a las características y propiedades de este fruto, ¿no?
Bien.
Lo más importante,
sí.
Lo más importante, el factor diferencial que existe con otro tipo de aceite es, sin lugar a duda, es el ácido transretinoico, que viene de una forma absolutamente natural, ¿no? Todos los aceites tienen los ácidos saturados e insaturados con mayor porcentaje y menos porcentaje, uh-huh, en función de las características del fruto, pero en el caso de la rosa mosqueta, el factor fundamental, la diferenciación, lo que lo hace excepcional, sin lugar a duda, ¿me entiende?, es el ácido transretinoico, que a nivel médico hablamos de la tretinoína, que es exactamente lo mismo, o la vitamina A activa.
¿Y cuáles son, o sea, ya que he hablado de estos componentes de la rosa mosqueta, cuál es su importancia para el uso en cosmetología, dermatología y farmacología?
Bueno, fundamentalmente en dermatología, ¿no? El factor esencial es que es un regenerador. Un regenerador de 100%, ¿no? Fundamentalmente por esta propiedad que yo le hablaba antes del ácido transretinoico.
Uh-huh.
Prácticamente toda la alta cosmética y la cosmética a nivel mundial y lo que nosotros conocemos y sabemos de ella, digamos, el retinol existe que es lo mismo que el transretinoico, es prácticamente la base de esta cosmética, que se hace en forma artificial, no se hace en forma natural, ¿no? Este producto lo trae en forma realmente natural.
Sí.
Y pero fundamentalmente es un regenerador, ¿no?, en el cual no implica todo lo que son las agresiones que recibe nuestra piel, que son agresiones fundamentalmente externas. La piel es el órgano que nosotros, o el órgano más amplio y más grande que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. La piel se regenera cada 18 días, vive nuestra piel un proceso de regeneración, se cambian absolutamente todas las células, y este organismo, este órgano de nuestro cuerpo, pues recibe muchísima agresión por la contaminación, por las temperaturas, por los agentes, ¿me entiendes?, externos,
sí,
como champú, uh-huh, en fin, una serie de agentes químicos que nosotros lo estamos contaminando. Por lo tanto, el uso de un aceite de estas características, pues ayuda, sin lugar a duda, a proteger enormemente este órgano que se llama la piel.
La piel. Y aparte de esta vitamina A activa, que contiene en gran cantidad este aceite, ¿qué otros componentes contiene el aceite de rosa mosqueta? Porque además contiene muchos otros componentes más.
Por supuesto, está todo el amplio esquema de lo que son los ácidos grasos saturados e insaturados, ¿no?
Uh-huh.
Dentro de los ácidos grasos saturados tenemos el ácido palmítico, ¿no? En fin, hay una serie de ácidos y de componentes en el cual lo hace, digamos, muy especial. Este aceite y muchos aceites también, ¿no? No necesariamente en cuanto a estos componentes. Después tenemos los ácidos grasos insaturados, donde está el ácido linoleico, en fin, el oleico, en fin, una serie de componentes que varían en comparación con otros aceites, ¿no? Fundamentalmente en los porcentajes, ¿no? Pero, bueno, sí, son por sus características, son componentes también muy, muy, muy importantes en todo lo que se refiere al cuidado de la piel, ¿no?
Y en líneas generales, díganos, ¿para qué tratamientos específicamente se utiliza entonces este tipo de aceite?
Hay dos aspectos.
Muy brevemente, ¿cuáles serían?
Sí, hay un aspecto que es de un tratamiento dermatológico, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos un tratamiento cosmetológico, ¿no? En todo lo que son la parte de cosmética, ¿no? Son ayuda, digamos, es una anti-envejecimiento, ayuda a disminuir, digamos, las arrugas, las líneas de expresión, contornos de ojos, ojeras, manchas, en fin, ¿no? Todo lo que es el aspecto cosmetológico, en ese sentido, es un producto espléndido. Luego está el aspecto dermatológico, donde ya ahí entran, ¿no?, tratamientos mucho más complejos, tratamientos más largos, ¿no?, y que va desde aminorar las consecuencias de una psoriasis, ¿no?, a un tratamiento de fotoenvejecimiento y daño solar, quemaduras, cicatrices, en fin, hay
problemas de acné también.
Por supuesto, en la fase posterior, no de maduración del acné, pero en la parte posterior de las consecuencias de que produce el acné, ¿me entiendes? Sí puede ayudarse a eliminar las cicatrices o las marcas producidas por el acné, ¿no? Okay. Y de ahí, bueno, hay mucha investigación científica. Nosotros hemos divulgado, por ejemplo, todo lo que es el tratamiento de las úlceras cutáneas, ¿no? Inclusive dentro de úlceras bucales, ¿no? Pueden tratarse perfectamente con esto y es un producto extraordinario. Hablo, por favor, y subrayo que se tenga presente de que estamos hablando de un producto orgánico, no necesariamente un producto natural. No vayan a confundirse, ¿me entiende? Porque estas propiedades se conservan, ¿me entiende?, fundamentalmente en los productos orgánicos, donde sí está certificada, ¿no?, lo que decíamos en un comienzo, ¿no?, la autenticidad del producto, ¿no? Hay, lamentablemente, en el mercado muchísimos subproductos de estos, productos manipulados intencionalmente con tal de abaratar los costes, ¿no? Pero yo quiero subrayar fundamentalmente en esto, porque la información que nosotros entregamos en ese sentido bastante delicada, cuando hablamos de úlceras cutáneas, cuando hablamos, por ejemplo, para la embarazada, de hacer un masaje perineal, ¿me entiende? Cuando nosotros hablamos también de un tratamiento que puede ser una vulvovaginitis atrófica, que es una consecuencia, ¿me entiende?, que viven las mujeres mayores producto de la menopausia. En fin, todo esto que estoy relatando así muy brevemente, ¿no?, están obviamente avalados por estudios que se han hecho a través de universidades, de clínicas, de instituciones, ¿me entiende?, como por ejemplo las matronas, ¿me entiende?, la Asociación de Matronas de España, en fin, ¿no?, donde se plantean este tipo, ¿no?, de tratamientos.
Señor Julio, ¿y sabe de algún tratamiento para la erupción de la sensibilidad química múltiple? ¿Si ha sido utilizado?
No tengo antecedentes de eso, pero pienso que eso ya los especialistas, la parte médica puede perfectamente, como decirte, consultarse en función de las propiedades que esto tiene. Los antecedentes no tenemos en este caso de lo que tú me preguntas.
Ajá, señor Julio. Entonces, para aquellas personas que desean conocer más a fondo de las bondades de vuestro producto y vuestra línea cosmética en general, ¿tenéis alguna página o algún número de teléfono para que podáis contactar?
Sí, nosotros tenemos nuestra página, que es www.viacini.com o rayencho.com, ¿no? En cualquiera de los dos acceden a nuestra página, ahí se van a encontrar con nuestro producto y con todas estas informaciones información que en este momento estamos conversando aquí ahora por radio.
Muchísimas gracias, señor Julio. Gracias por su tiempo, por participar con nosotros y por esta estupenda información que nos ha dejado para cada uno de nuestros oyentes. Y bueno, un grato placer tenerle por acá en nuestro programa. Muchísimas gracias y que tenga buenas tardes.
Buenas tardes, señor Julio. Muchas gracias por su participación. Adiós. Buenas tardes, señor Julio. Muchísimas gracias.
Adiós. Hasta luego. Y en actualidad social, pues desde el 1964 se celebra el día 30 de enero, todos los 30 de enero, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Día reconocido por la UNESCO a partir de 1993. Este se toma como referencia a la conmemoración de la muerte de Mahatma Gandhi, que es el líder nacional y espiritual de la India, que fue un gran luchador también por la paz y por la no violencia. Pues la celebración de este Día Escolar de la No Violencia y la Paz surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente y voluntaria de educación no violenta y pacificadora del profesor español Lorenzo Vidal. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. En este día, los colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión.
El lema o mensaje de este día es el amor universal, no violencia y paz. El amor universal es mejor que el egoísmo. La no violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra.
Esta celebración es, por tanto, una oportunidad más de contribuir a que los centros educativos se conviertan en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. No hemos de olvidar que la escuela es un reflejo de una sociedad con la que comparte defectos, pero en ella también se educa para la vida. Y se busca desarrollar en los alumnos las capacidades y competencias necesarias para una participación social activa.
Por todo ello, hemos de contribuir a través de la educación a la concienciación de todos en la construcción de un mundo mejor, un mundo más justo y más humano, que permita que todos los individuos tengan la misma oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades en el seno de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en paz. Así que el 30 de enero se conmemora este día y pues pongámoslo en práctica todos los días. Esto ha sido tomado de la página educacionenvalores.org. Y nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, en su segundo año consecutivo, se encuentra pues ya formando parte del ciclo escolar 2012-2013. Hacemos un llamado a las AMPAs, a los centros educativos acá en Leganés, para que si quieren pues que sus niños participen en este hermoso proyecto, en este hermoso programa que es artístico, medioambiental y educativo, pues pueden hacerlo llamando al 689-669-849. Y también podemos llevar la obra de teatro El Mundo Multicolor de los Animales a vuestro centro educativo y darles también la oportunidad a los niños de interactuar, de conocer y de compartir con sus compañeros y de aprender a cuidar y a mantener el medio ambiente. A través del 689-669-849 podemos hacer contacto para llegar a ustedes.
También les recordamos los cursos de alemán y los cursos de cohuertos y jardines urbanos que realizamos en el Centro Cívico José Saramago y en el Centro Cívico de la Fortuna, donde tenemos nuestro huerto de prácticas. Y también les queremos hacer un llamado y recordar sobre el curso que estamos promoviendo de formación y alfabetización informática para el empleo para jóvenes discapacitados, en los cuales ellos tendrán la posibilidad de adquirir conocimientos y habilidades para el manejo básico de ordenadores que le ayuden a mejorar su posición en su búsqueda también de empleo.
y en su calidad de vida. En las acciones globales de Azurbay, que es un estándar de ilusión y acción de trabajo social, queremos hacer un llamado a las organizaciones de discapacitados para que se unan a este curso de formación prelaboral, donde todos salimos ganando. No es solamente un curso de contenido técnico, es una herramienta útil donde aprenderéis a desarrollar vuestras autonomías y seguridades, confianza en ti mismo a la hora de salir a buscar un trabajo. Así que nosotros ofrecemos una tutoría laboral donde el miedo se transforma en confianza y seguridad a la hora de salir a buscar un mundo laboral y que será global para ti y seguro para vuestro futuro. En nuestra sección de salud ecointegral vamos a hablar de la inteligencia del corazón. El cuerpo humano está compuesto por un conjunto de órganos que debería funcionar de una forma coordinada: el hígado, el pulmón, el riñón, el cerebro, para que actúen así en un propio ritmo, y todos deberíamos hacerlo a través de una buena respiración. Esta es la orquesta que produce la sinfonía del organismo. Si logramos la armonía entre el corazón y el cerebro, proyectaremos un magnetismo positivo en los campos geomagnéticos de varios metros de alcance que nuestro corazón proyecta, y expandiremos serenidad y calma a las personas con las que interactuamos. Es decir, fomentaremos la paz y la concordia en la sociedad que nos rodea. Vamos a dar unos consejos para pensar en positivo. Controla tus latidos. El latido rítmico del corazón influye en los procesos cerebrales que controlan el sistema nervioso autónomo, la función cognitiva y las emociones. En consecuencia, si podéis controlar este ritmo, evitaréis en origen que el cerebro genere emociones negativas.
Los científicos de HeartMath proponen una técnica para superar situaciones de estrés. La llaman freeze frame, congelar la imagen, y consiste en centrar la conciencia, en suspender los pensamientos y focalizar la atención en la zona del corazón.
Y siente tu respiración. Siente que inhalas con el corazón y exhalas a través del plexo solar, que se encuentra ubicado apenas encima del ombligo. A continuación, haz un esfuerzo sincero por evocar un sentimiento positivo: el amor por una persona, un lugar favorito, una experiencia o un recuerdo agradable.
Mantén las sensaciones. Pregúntate qué acción te ayudaría a estabilizar el sistema nervioso. Procura percibir cualquier cambio positivo en tus sensaciones y trata de sostenerlo tanto tiempo como sea posible, acompañado seguro de una respiración consciente, suave y tranquila.
Este ha sido un artículo de Lloren Guilera de la revista Mente Sana.
Y en nuestra sesión Ecobionoticias, tenemos en marcha el primer huerto compartido tutelado de España. Según Santi Cuerda, el coordinador de huertos compartidos, esta iniciativa va a facilitar a terrenos de unos 40 hortelanos en Valencia. Este emprendimiento social, uno de los 7 apoyados por la incubadora de empresas sociales Social Nest, es posible gracias a que la Asociación Reforesta, promotora de huertos compartidos, ha llegado a un acuerdo de arrendamiento rústico con los propietarios de una finca. En la partida de Alta de Torrent, que llevaba varios años en desuso, los horticultores accederán a parcelas de unos 100 metros cuadrados por una cuota mensual asequible.
Según Santi Cuerda, coordinador de huertos compartidos, esta iniciativa va a facilitar el acceso a terrenos de unos 40 hortelanos de Valencia para poner en marcha huertos ecológicos, proporcionándoles asesoramiento y formación práctica en agroecología.
Los huertos compartidos tutelados constituirán una red de huerto-escuela a través de la cual los hortelanos tendrán acceso a grandes fincas. Especialmente en el entorno de grandes ciudades, escasean los terrenos disponibles para la actividad de los huertos. Pero algunas fincas permiten agrupar a hortelanos y trabajar en forma colectiva, reparcelando la tierra en parcelas de unos 100 metros cuadrados suficientes para un huerto dedicado al autoconsumo. Eso explica Santi Cuerda.
Por otra parte, los horticultores contarán con una tutoría en materia de horticultura ecológica, ya que muchos de ellos no tienen la formación y experiencia suficiente para lanzarse a poner en marcha un huerto ecológico, sin asesoramiento y formación.
Huerto Compartido funciona desde el comienzo de 2012 y hoy son ya casi 600 hortelanos y propietarios registrados en toda España. La web es
www.huertoscompartidos.es.
Ha recibido más de 82.000 visitas y ya se están empezando a poner en marcha los primeros huertos compartidos en Madrid, Murcia, Sevilla y Barcelona.
Así que de esta manera imaginemos, cerremos los ojos, crucemos los dedos e imaginemos aquí una escuela de ecohuertos en Leganés.
Y por eso le hacemos un llamado a todos nuestros radioescucha, a los que están aquí en Leganés y en los alrededores, a las personas que tienen la tierra, que tienen tierras en desuso, que están allí esperando a que manos laboriosas las vuelvan a ser productivas. Contacten con nosotros, porque nosotros tenemos ese proyecto para ese maravilloso emprendimiento de los huertos urbanos aquí en Leganés
o en los alrededores. Como un sueño hecho de realidad desde ahora.
Y en la sección Ecodesarrollo Integral del Niño, hablaremos hoy de jugar al aire libre. Los niños necesitan jugar al aire libre, sin embargo, la vida actual, gobernada por la prisa, limitada por los horarios, el tráfico o el urbanismo sobredimensionado, impone muchas barreras. Otras son impuestas por los horarios laborales de los padres. También hay otras barreras que nacen de creencias erróneas, como pensar que los niños se van a resfriar si están al aire libre en invierno. En realidad, los resfriados se contagian más en lugares cerrados donde hay mucha gente, como las aulas o las guarderías. Pero si los niños necesitan poder desarrollar esa actividad impredecible, desorganizada y creativa que se llama el juego. Parece obvio que a los niños les gusta jugar, pero es que desde el punto de vista de la salud física y mental necesitan jugar.
Hay un aspecto puramente físico. Correr, moverse, generar calor, consume energía, pero corretear libremente por el campo, el parque, contribuye muchísimo a tener una vida saludable, a tener una mente saludable, a ser un niño con luz y vida, creatividad saludable, huesos saludables.
Y jugar al aire libre ofrece a los pequeños muchas oportunidades de pensar de forma creativa, pues el espacio no está tan organizado como dentro de una casa, en una ludoteca o incluso en un parque. Estimula su curiosidad y les obliga a que tomen decisiones y resuelvan pequeñas dificultades mediante la imaginación.
De este modo, su cerebro se estimula de una forma muy positiva. Muchos profesores se han dado cuenta de que los niños que son activos luego son más capaces de prestar atención en clase, seguir instrucciones o colaborar en grupos.
Esto nos lleva a otro aspecto interesante del juego infantil en espacios abiertos, la interacción social. Los padres siempre desean que sus hijos sean sociables, capaces de cooperar con otras personas, de mantener la amistad o de ser líderes. Todas estas habilidades se crean y desarrollan durante el juego espontáneo con otros pequeños, con sus hermanos o personas adultas. Y hemos observado que los niños, cuando se reúnen, ellos no se observan de dónde son, cómo son o qué aspecto tienen. Juegan. Llegan, corren, corretean y juegan uno con el otro. Y qué importante e interesante. Nosotros los adultos observamos quién eres, cómo vas vestido y quién seréis. Y entonces apuntamos con un dedo y nos apartamos. Mientras los niños en libertad se reúnen y se unen a jugar, y no importando de dónde son.
Y ese es un aspecto muy importante, pero quizás uno de los aspectos que más agrada a los padres con respecto al juego es que notas que sus hijos son felices, que disfrutan mucho jugando.
Las personas adultas a menudo son conscientes de que un poco de ejercicio sienta bien. En realidad se ha demostrado científicamente que la actividad física disminuye los síntomas depresivos y la ansiedad. También combate el estrés. También el estado de ánimo de los niños mejora tras juegos que impliquen movimientos en libertad.
Muchos padres han comprobado que después de un rato de juego con movimiento, sus hijos han descargado su energía y es menos probable que se peleen entre sí o que tengan rabietas.
Además, no olvidemos que jugar al aire libre permite la exposición a la luz del sol, que tiene una importancia en cuanto a la acción de la verde de la piel humana, que sintetiza la vitamina D, necesaria para la asimilación de calcio en los huesos y otras acciones.
Y es que las células nerviosas necesitan experiencia física, corporal, para establecer circuitos neuronales. Y eso se consigue corriendo aventuras en el mundo real, correr, participar, unirse con la naturaleza. La complejidad de los dispositivos tecnológicos, de hoy en día, como la TV, los juegos electrónicos, contribuye a que los niños acepten las cosas sin comprenderlas, lo que fomenta la pasividad. Por el contrario, trepar a un árbol, construir una cabaña, cruzar un río, permite desarrollar una correcta percepción del cuerpo e impulsar las potencialidades cognitivas que son tan necesarias para los niños y jóvenes de hoy en día.
Un artículo tomado de tres pediatras, Ana Martínez Rubio, Soledad Jurado Mateos y Elena Castro Sánchez.
Y continuamos aquí con nuestro programa. Y tenemos aquí informaciones muy interesantes que les seguiremos dando acerca de nuestra sesión de hoy.
Y continuamos hablando de tecnología sin peligro. Una tecnología capaz de enviar y recibir información sin cables, totalmente segura para la salud y el medio ambiente. Parece un sueño, pero es una realidad que podría imponerse en poco tiempo. El ingeniero de la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido, Gerald Haas, está trabajando en este sistema que permitiría transmitir información mediante el parpadeo de las bombillas LED, captando por un receptor de luz. La enorme capacidad del espectro luminoso, hasta 10.000 veces mayor que el de las ondas de radio, permitirá reducir drásticamente la contaminación electromagnética debido al tráfico Wi-Fi y realizará conexiones bajo el agua o con aviones en vuelo, que hoy es imposible, pero seguro que con esta tecnología llega lejos, que es una tecnología LED, que ellos, parece que esta radiación LED no hace daño a la dermis, epidermis. Entonces tenemos esto hoy en día, una tecnología sin peligros.
como siempre, cuando hablamos en nuestra sesión de palabras para el alma, alimento para el alma, palabras para reflexionar, queremos traerle hoy a un personaje muy interesante, al señor Mahatma Gandhi, Mahatma Karamchand Gandhi, conocido también como Mahatma Gandhi. Él nació el 2 de octubre de 1869 en Pombabar, en la India, y se convirtió en uno de los más respetados líderes espirituales y políticos del siglo XX. Gandhi es un personaje muy carismático que ayudó muchísimo a la liberación del pueblo hindú del gobierno colonial inglés a través de la resistencia pacífica. Y es muy honrado por su población, por su gente, por su congénere, como el padre de la nación india. Y los indios le llaman a Gandhi Mahatma, que significa el alma grande.
A los 15 años se convirtió en el líder del movimiento nacionalista indio, instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre y en sus programas rechazaba la lucha armada. Más de una vez Gandhi recurrió al ayuno para impresionar a la gente sobre la necesidad de ser no violento.
En India alcanzó la India alcanzó la independencia en 1947. Y se separó en dos países, India y Pakistán, tras lo cual comenzaron los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Gandhi había abogado por una India unida, donde los hindúes y los musulmanes pudieran vivir en paz. Fue encarcelado en varias ocasiones debido a sus actividades políticas pacifistas en Sudáfrica y en la India, y pronto se convirtió en un héroe nacional.
Un 13 de enero de 1948, a la edad de 78 años, comenzó un ayuno con el propósito de detener el derramamiento de sangre. Tras 5 días, los líderes de ambas fracciones se comprometieron a detener la lucha y Gandhi abandonó el ayuno. 12 días más tarde, justo el 30 de enero de 1948, fue asesinado por un fanático hindú que se oponía a su programa de tolerancia hacia todos los credos y religiones.
Así que la cita de hoy en La Paz. Nuestro maestro Mahatma Gandhi nos deja una cita bella y hermosa. Dice así: no hay camino para la paz, la paz es el camino. Y otra frase muy hermosa:
la fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad inflexible. Así que vamos a promover la paz y la resistencia, pero todo pacíficamente.
Y en este sentido de paz, vamos a tomar un sentido de vida donde podréis proteger a los tuyos en apoyo de los hermosos sueños que cada uno tiene, que seguro podrá desplazarse y traspasar fronteras, tanto geográficas como mentales, donde daréis lugar a una gran oleada de ideas materializadas, todo en nombre de la paz, de esa paz familiar que todos necesitan. Porque todo aquello que realicemos conscientemente desde nuestras posibilidades es una elección positiva para la paz. En esta armonización donde todos los países y los seres, y hoy en día en esto que está pasando en este planeta, necesitamos convertir todo en energía vital, energía de acción vital, de armonía, de prosperidad, en la paz. Así que todos unidos para que con un poquito que hagamos todo y proclamemos la paz, seguro que desde nuestros hogares, apoyando ideas unos entre otros, podemos salir de esta crisis que tenemos todos, tanto mental, que nos perjudica en la salud, pero que seguro podemos apoyarnos unos con los otros, los vecinos, los hermanos, los amigos y todos los que no seamos conocidos, llegar y apoyar una buena idea para que salgamos de verdad en este momento con motivo de paz y para la paz, y que llevemos esa paz y tranquilidad entre nosotros mismos.
Y eso es una de las cosas que más añoramos, tener esa paz, la paz entre nosotros mismos, la paz en nuestra familia, la paz con uno mismo, para que pueda conseguir un espacio donde tenga la tranquilidad y podamos sentir y tener un respiro y una tranquilidad para poder sentirnos y sentir lo que está pasando a nuestro alrededor sin angustia, sin desespero. Y a veces tenemos muchas cosas que nos sobresaltan y situaciones que nos sorprenden y nos sacan de lugar. Y esas hay que saberlas manejar. Y a veces si logramos conservar la paz, es que lo podemos lograr y manejar bien.
Vamos a hablar algo muy interesante, los adolescentes, cómo ven el futuro con optimismo. Estamos tomando de la revista Mente Sana, de Jorge Bucay, un ser muy positivo. Vamos a hablar de cómo se valora la amabilidad antes que el dinero. La Convención sobre los Derechos del Niño recoge el derecho de estos de opinar sobre los temas que le afectan. El último informe de UNICEF 2012-2013 sobre España incluye un estudio en que 6.000 alumnos de la primero de la ESO responden a preguntas sobre su calidad de vida. Entre las conclusiones se observa que en general están satisfechos con su vida y sin optimismo respecto al futuro, lo que incluye bienestar material, relaciones con familia y amigos y educación. Sin embargo, llama la atención su soledad, experimentada por un 70%. Entre los valores por los que le gustaría ser apreciado destaca la amabilidad o la personalidad. El dinero o el poder quedan en último lugar. Entre sus aspiraciones, el bienestar de todo el mundo está por encima de sus caprichos.
Y así entonces llegamos al final de este programa del día de hoy, 28 de enero del 2013. Gracias por acompañarnos un lunes más. Hoy quien les habló por acá, por este micrófono, Liliana Borsellino. Y pues hasta el próximo lunes para acompañarles de nuevo. Feliz semana y feliz noche para todos.
Buenas noches a todos los radioescuchas, leganenses nacionales e internacionales. Que tengáis una buena semana, que cada proyecto, anhelo, cada situación, ya sea de vida, salud, amor, trabajo y familiar, se impregne de buena vibra, de equilibrio y que cada uno de vosotros salgáis adelante estupendamente. Quienes habló, Luz y Sol.
Muy buenas tardes y ya llegada la noche, me despido con estas palabras. Que paséis un buen fin de semana, que tengáis una excelente noche y que disfrutéis escuchando nuestros programas. Y hasta la próxima semana. Quien les habló, Margarita Rondón.